En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí se ha dejado pedidos de oración de la congregación de Dios. Y oremos juntos. Santo Dios, querido Padre Celestial, te damos gracias que te podemos acercar con oración por los cercanos y por las cosas comunes. Buen Dios, tú abres la puerta a quien golpea y das la vida de la fe. Tú proteges tu hijo en la fe hasta el fin. Muchos hermanos y hermanas piden que sus cercanos pudieran mantener como sus hijos y los que no todavía tienen la fe pudieran tener la gracia de arrepentimiento. Una madre creyente pide que su esposo pudiera tener la gracia de arrepentimiento y ella misma tuviera fuerzas a honrar a su marido. Una abuela que escucha los servicios de verano por radio pide que tú protegieras a ella y su madre vieja en la fe. Da a tus hijos el regalo de la fe y a tus nietos posibilidad a poner raíces a tu reino. Un hermano pide que su madre pudiera mantener en la fe y liberaría de las tentaciones de alcohol. Una escuchante de la radio de servicios de verano pide que él pudiera tener la gracia de arrepentimiento. Querido Padre Celestial, guía a él a tu reino. Ayúdales a ellos los que luchan en la mitad de cosas dificultades. Da a los miembros de la familia una mente de perdonar para que todos avanzarían a hacer lo mejor para su familia, para mantener la familia juntos. Da ayuda a los conflictos familiares. Da a una familia grande fuerzas y paciencia para seguir juntos. Libera un abuelo del enojo y del envidia y de la amargad. Ayuda una hermana menos joven a sobrevivir, superar unas experiencias traumáticas. Una hermana creyente pide que padre de su hijo pudiera tener gracia de arrepentimiento y volver a la familia y que sus problemas de mente salud ayudarían. Una madre joven pide que su hombre pudiera tener la gracia de arrepentimiento y dejaría los papeles de divorcio a un lado. Los padres piden que la matrimonio de su hija pudiera ser arreglado otra vez y todos mantuvieran en la fe. Santo Dios, tú nos ves en la mitad de muchas diferentes presiones. Danos fuerzas a superar todo lo que la vida nos trae. Ayuda a un niño enfermo que pudiera mejorarse y pudiera vivir todavía en la casa junto con otra familia. Escucha a una madre que pide oraciones por su hijo bien enferma para que él pudiera mantener la fe y pudiera moverse otra vez. Ayuda a un hermano para que un problema psíquico se mejoraría y pudiera recibir trabajo y pudiera mantener en la fe. Una invitación de servicios pide tu ayuda por la seguridad de la casa. Y su hijo aguantaría y mantuviera la fe después de cosas difíciles. Santo Dios, da un mente de agradecimiento y la luz para que pudiéramos hacer contagiar a otros también. Ayúdanos a encontrar de cada día algo que podemos dar gracias a ti. Una invitado de servicios de verano agradece de los servicios de verano que ha podido escuchar de la radio y todo lo bueno que ha podido experimentar en su vida. Un padre que ha tenido que quedar en la casa por la construcción agradece de este regalo de trabajo de radio. Querido padre, te damos gracias que tu gracia mantiene para siempre y tu confianza se puede confiar. Te damos gracias que en tu nombre tenemos la seguridad en los días de alegría y tristeza. Dejamos los cercanos y todas nuestras vidas en tus manos. Amén. Para la introducción de este sermón, voy a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 4, un evento donde Jesús encuentra a una mujer de Samaria. Voy a leer los versículos desde 1 hasta 19. Y después los versículos 25 adelante. Y después todavía unos versículos más. Y las palabras se escuchan en nombre de Jesús. Los fariseos oyeron decir que Jesús tenía más seguidores a bautizaba más que Juan. Cuando Jesús se enteró en ellos, salió de Judea para volver a Galilea. En su camino tenía que pasar por la región de Samaria. Llegó pues a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había en herencia a su hijo a José. Ahí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Cerca de mediodía, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En este, una mujer de Samaria llegó al pozo y sacó agua, y Jesús le pidió: dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: como tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana. Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó: los que beben de este agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré brotará él como un manantial de la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no vuelva yo a tener sed ni haya de venir aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelva acá. No tengo marido, contestó ella. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, le dijo a mujer: Señor, ya veo que eres una profeta. Dijo la mujer: yo sé que ha de venir el Mesías, es decir, el Cristo, y que cuando venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo, el Mesías soy yo que estoy hablando contigo. Muchos de los que vivían en aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por las palabras de la mujer que aseguraba, me ha dicho todo lo que he hecho. Amén. Queridos hermanos y hermanas, queridos escuchantes de la palabra, en nuestro texto escuchamos cómo Jesús encontró una mujer de Samaria y como con un respeto y amor conversaba con esta mujer, y Jesús tenía tiempo e interés a conversar. De la Biblia sabemos que los judíos no querían estar en ningún contacto con los samaritanos. Aunque los samaritanos vivían como vecinos bien cerca, eran un pueblo pequeño. Los judíos tomaron samaritanos como una gente de mezcla y hasta insultaron a ellos. Y los judíos y samaritanos tenían también conflictos según la religión. Y después en este texto también la mujer habla sobre una tema de desacuerdo entre los samaritanos y los judíos que no leímos. Pero los samaritanos enseñaron los libros de Moisés de la misma manera como los judíos. Y escuchamos en nuestro texto como los samaritanos esperaron una Mesías, un Cristo. En nuestro texto escuchamos como Jesús se va a Galilea y toma un camino que se va por Samaria y por el pueblo Sicar. Normalmente los judíos escogieron una ruta más larga y más difícil para que ellos no necesitaban encontrar con los samaritanos. Y Jesús estaba cansado de su viaje, estaba caminando con sus discípulos. Y cuando el día era más caliente, mediodía, se sentó en el pozo. Y los discípulos fueron a comprar comida y Jesús quedó ahí en el pozo. Y ahí viene una mujer de Samaria. Y Jesús le pide a esta mujer que dame un poco de agua. Jesús abre esta conversación una manera muy especial, que pide servicio de esta mujer. Pero la mujer contesta, pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, como tú que eres judío me pides agua a mí, que soy samaritana. Se sorprendió la mujer de este pedido de Jesús. ¿Cómo un hombre de judío puede pedir agua de una mujer samaritana y todavía de este mismo vaso con que coge el agua la samaritana? Seguramente esta mujer se sentía que este hombre hombre judío le toma como algo de igual valor, le trata con respeto. En la reunión de los ministros y de los ancianos en viernes tuvimos conversaciones como afrontar, encontrar con otra persona. Y ahí se refería a este texto también. Y se les dijeron como este es un buen ejemplo, como se puede encontrar con un cercano. Y un ejemplo como Jesús cuidaba la alma de un hombre. Ahí en la reunión de los ministros escuchamos de el hombre de Samaria que estaba listo a ayudar el hombre que estaba herido, que este hombre que estaba sido golpeado por los ladrones se le llevó a esa casa de hospedaje y aprendimos del amor de los cercanos que es presencia, preocupación, amor y voluntad de ayudar. Y también escuchamos que un encuentro rápido, también una sonrisa y algunas palabras puede hacer milagros. Y más luego puedo ayudar a Kiara que va. Más luego es más fácil tener conversaciones más profundas. Jesús le dice a esta mujer los que beben de este agua volverán a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré jamás volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré brotará en él como una manantial de la vida eterna. Los hijos de Dios podemos sentirnos malos en conversar de los asuntos de la fe. Podemos sentirnos temerosos y débiles y que no encontramos palabras correctas para conversar. Pero muchas veces muchos tienen experiencias de esta cosa. Y muchas veces las cosas comienzan que alguien viene a preguntarnos algo. Y ahí podemos pedir palabras de Dios. Y Dios ha prometido ayudar en estas situaciones. Y no se necesita explicar doctrinas especiales, sino solo contar cómo cree y cómo se ha experimentado la fe en la propia vida. Y también se puede ver ya de fuera de una persona que cómo es cuando tiene paz. Los jóvenes son como cuentan de su fe sin hablar con según cómo se comportan y cómo se viven. Y yo he escuchado que ha habido casos que un comportamiento de creyente ha podido hacer que otro encuentre el reino de Dios. Ha pasado así que primeramente se ha estado como admirando a estos amigos, estudiantes, compañeros de estudio, trabajo y han dado cuenta que se comportan diferente que gente de este mundo, los otros, y han querido conocer con ellos y conversar, y después se han dado cuenta que son creyentes. Y después se han dado cuenta que estos jóvenes han vivido, gente ha vivido según lo que han creído, según lo que es su fe. Y después de las conversaciones se han podido tener la gracia de arrepentimiento. Dios muchas veces a través de las conversaciones entre poca gente hace la gente encontrar su reino de Dios. Nosotros no podemos ver dentro de la persona con quien estamos conversando, como Jesús, pero también Dios ve adentro de con quien estamos conversando y puede dar como sentimiento de pecado, como regalo a esta persona. Ahí en la reunión escuchamos un ejemplo. Como nosotros, hijos de Dios, podemos pensar que el asunto de la fe seguramente no interesa a nuestra amiga y no quiere conversar de eso. Y al mismo tiempo, esta misma amiga espera que acercaríamos a ella y le predicaríamos el evangelio, que nunca se sabe. Ahí dice la mujer: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestra antepasado Jacob nos dejó este pozo de que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Los pensamientos de esta mujer era todavía en este agua temporal. Era una cosa importante para esta mujer, el agua. Este área donde vivían ellos era área seca. Y seguramente esta mujer tenía que ir a este pozo varias veces y tomaba la mayor parte de su día. Jesús le responde y le contesta: los que beben de este agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré brotará en él como una manantial de la vida eterna. ¿Qué significa estas palabras lo que Jesús habla sobre la vida, agua viva? San Pablo escribe en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, habla del viaje de los israelitas. Los israelitas tomaron la misma bebida espiritual que llevaron, y este agua vino de una piedra. Y esta piedra, el Cristo. Isaías escribe: todos los que tienen sed, vengan a los aguas, hasta ustedes los que no tienen plata. Y Zacarías escribe sobre el agua: el día a la gente va a brotar una manantial que limpia de todo pecado y de la suciedad. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, Jesús encuentra con Nicodemos. Y a Nicodemos Jesús dice que verdaderamente yo te digo a ti, si alguien no nace de nuevo de agua, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús ofrece este agua viva a esta mujer. Podemos entender que hay Jesús de ver, o sea, estaba ofreciendo el evangelio, el perdón de los pecados. Cuando Jesús llama a gente al reino de Dios, dijo que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se les ha acercado, que arrepiéntanse y que creen el evangelio. ¿Qué significa este arrepentimiento? Es un gran cambio en la vida de la persona. Muchas veces se piensa que alguien puede poco a poco mejorar su vida, que al último va a ser aceptable para el Dios. Pero este no es según la enseñanza del Cristo ni según la enseñanza de la Biblia. En las confesiones de nuestra iglesia se dice que un arrepentimiento verdadero es miedo por el pecado, preocupación por el pecado. Y la gracia viene por Cristo y el perdón de los pecados. Y la fe da paz al corazón. Con este podemos Jesús ofreció este mujer de Samaria, le daba una posibilidad a creer sus pecados perdonados y nacer como hijo de Dios. Si todavía referimos a Biblia, San Marco escribe, cuando Jesús dice a este hombre bien enfermo, se te perdonan tus pecados. Y en la casa de fariseo, Jesús dice a su mujer, a una mujer, tus pecados son perdonados. Y dice todavía que tu fe te ha salvado, que vaya con paz. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni haya de venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelva acá. Mujer le dijo, no tengo marido. Esta respuesta de la mujer era corto. Tal vez ni quería conversar de este tema. Jesús entonces le dice a esta mujer, bien dices que no tienes marido, porque has tenido, sí, vemos como Jesús comienza esta frase con forma positiva y después habla sobre una cosa difícil, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír este, le dijo la mujer, Señor, ya veo que eres una profeta. Esta mujer de Samaria había vivido contra la ley de Dios, la la ley contra la mandamiento, contra los mandamientos de Dios. Y tal vez su propia gente le tomaron como una mala mujer y no querían estar con ella. Y puede ser que esta mujer había escuchado que otros le habían juzgado y había sentido que no tiene posibilidad de salvarse y hacerse aceptable para el Dios y recibir la vida eterna en los cielos. Y ahora esta mujer en su cabeza estaba pensando, aunque este judío, profeta judío, como pensaba que es el Jesús, aunque Jesús sabe todo el pecado que ella ha cometido, sin embargo ofrece un regalo grande. Pero la mujer no quiso conversar de este regalo, sino todavía empezó a hablar sobre un conflicto entre los samaritanos y los judíos, que es el lugar correcto a orar. Y Jesús estaba listo a conversar de este también, pero este no estaba parte de nuestro texto y vamos a saltar este ahora. Después la mujer le dice a Jesús, yo sé que ha de venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando venga nos lo explicará todo. Entonces esta mujer sabía de la Mesías que Dios había prometido, que va a explicarles todo. Jesús había contado a ella de su vida y se pudiera pensar que en los pensamientos de la mujer había nacido como una esperanza, que será posible que ahora ella está conversando con esta Mesías. Jesús le dice a esta mujer, el Mesías soy yo que estoy hablando contigo. Jesús contó a esta mujer que es Mesías, es que es el Cristo, Él es el Cristo. Y podemos solo adivinar la reacción de esta mujer, qué sentimientos tuvo cuando escuchó esta noticia. Y seguramente había alegría que nació en el corazón de la mujer. Y ahora sentía que tenía posibilidad de salvarse. Y después se cuenta. Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Y después en el versículo 29 dice, muchos de los que vivían en aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por las palabras de la mujer que hace curapa. Me ha dicho todo lo que he hecho. Este gente de Samaria creyeron encima del Cristo y creyeron sus pecados perdonados. Este era el día más significante de su vida. Y aquí todavía dice, ahora ya no creemos solo porque lo que tú nos contaste, sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que Él es el verdaderamente el Salvador del mundo. podemos ver que cuando esta mujer podía creer el evangelio de perdón de los pecados, no podía estar callada. Se fue a hablar a otros sobre esta cosa. Y podemos ver que tenía mucho ánimo a contar a otros sobre la fe. Y cuando pensamos la situación de esta mujer, cambió en sentido temporalmente, seguramente también, porque había otros también que arrepintieron. Entonces la mujer podía tener cercanos hermanos y hermanas. Y después, más luego, cuando Jesús sufrió en la cruz y pagó las deudas de pecado de la gente, seguramente la noticia llegó a este pueblo donde vivía la mujer y podemos, Dios no abandonó este pequeño pueblo, sino en los hechos se cuenta como Filipos vino a Samaria y avisó y publicó sobre el, predicó sobre el Cristo. Ay. Y ahí los samaritanos podían escuchar que este Cristo que visitó a ellos se ha muerto y se ha vencido la muerte y ha ganado la vida eterna. Y más luego se cuenta como los discípulos, apóstoles que estaban en Jerusalén, mandaron San Pedro y San Juan a ellos. Ahí siguió entonces el trabajo de Dios en esa área. Hijo de Dios es como una manantial de la agua viva. Tiene Espíritu Santo en su corazón. Y este Espíritu Santo hace nacer el amor y nos junta con otros hijos de Dios. Y se puede ver este en vida cotidiana también. Cuando encontramos con una persona desconocida y conversamos un rato, después damos cuenta que somos hijos del mismo Padre. Y en viernes escuchamos un ejemplo como unos jovencitos que estaban en el cuartel. Antes de las primeras vacaciones habían ya encontrado uno al otro. Ustedes, hermanos, seguramente tienen propias experiencias sobre eso. Yo cuento una cosa, una experiencia que yo tengo hace algunos años. Yo estaba en un viaje de trabajo largo y yo estaba dos fines de semana fuera de la casa. Yo estaba en un lugar donde yo no conocía a nadie. Y cuando vino fin de semana, y vino lunes, y compañero de trabajo preguntó que cómo fue tu fin de semana. Yo conté que yo estaba en los servicios y después fui a visitar una casa. Y después otro fin de semana estaba en otro diferente lugar. Yo me fui a servicios y después fui a casa a visitar. Después él me preguntó a mi compañero de trabajo que conociste estas personas antes. Yo dije que no conocía antes. Y él estaba admirado que cómo puede ser todavía que hay un grupo que tan rápido se puede hacerse como amigos y conocerse. y dijo que toda la gente de este mundo debería escuchar de este. Este evangelio queremos ofrecer a todos, toda la gente. Jesús ha mandado sus seguidores, sus discípulos, a predicar este evangelio a todos. Querido escuchante de la palabra, tú tienes posibilidad a arrepentirse. Si te sientes en tu corazón que has roto contra el Dios y contra otra gente, y extrañas a tener paz en tu corazón y la esperanza de vida eterna, tú puedes creer todos los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesucristo. Todos los pecados son perdonados. Tú puedes entrar al reino de Dios. Y cuando crees en este, Dios te da fuerza dejar la vida anterior que tuviste. Y puedes sentirte animado a tomar contacto con otros hijos de Dios. Y tu querido hermano y hermana, quien te sientes que este tiempo y el pecado ha secado tu corazón, y extrañas a tener esta fuerza de evangelio, puedes elevar tu corazón a creer todos los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesucristo. En el nombre y sangre de Jesucristo, todos los pecados son perdonados. Puedes alegrarte de tu fe. Y tú, hermano y hermana, que han estado en las tentaciones por la enfermedad y has dudado tu fe, puedes creer todos tus pecados, dudas y tentaciones perdonados en el nombre y sangre de Jesucristo. Querido joven, creyente joven, yo sé que este mundo y nueva tecnología te ha traído los pecados cerca y muy fácilmente se puede caer en pecado en este día. Y tú puedes pensar que si todavía eres creyente y enemigo de las almas te puede decir que deja la fe, pero no conviene escuchar el evangelio. El enemigo es el mentiroso. Y ha sido mentiroso desde el principio. El evangelio de perdón de los pecados puedes tener fuerzas a luchar contra el enemigo. Y ahora también puedes creer todos tus pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesucristo. Yo vine a este lugar muy temeroso y sintiéndome pecadoso. Y yo pregunto a ustedes si me pueden predicar mis pecados perdonados. Yo quiero creer junto con ustedes. En los Apocalipsis se dice que Él me mostró el río de agua viva, donde el agua estaba cristalino. Vamos a quedar confiando al Dios en el nombre de Jesús. Amén.